En una, de 13 a 16, con Diego Ripoll.
Sobre el final de nuestro programa, queríamos dedicarle un espacio al cannabis. Hoy justo es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y vamos a hablar de lactancia en época de cannabis. Porque queremos ponernos en autos, queremos que nos cuenten bien específicamente cómo es enfrentar la lactancia cuando una persona está consumiendo cannabis, CBD, de uso medicinal o inclusive consumiendo o fumando y demás. ¿Y qué implicancias legales puede tener esto? Yo desconocía los riesgos que puede tener una madre solamente por consumir cannabis al momento de tener un bebé. Y contarle esto a profesionales de la salud que pueden inclusive hasta alejarla de su bebé y que deje de darle
de
alimento vital para un bebé, con todo lo que eso significa, con la conexión en los primeros días de vida. Así que nada, nos preocupó, nos interesó y por eso convocamos a Marisol Bocetti, médica de la Universidad de La Plata, especialista en medicina familiar, endocannabinología y dolor integral. Y también tenemos a Nadia Pozziarlo, perdón si lo estoy pronunciando mal, Nadia, pero que es abogada con perspectiva de género, activista especialista en cannabis y cáñamo y también vicepresidenta de la Cámara de Cannabis de Córdoba para hablarnos de estos temas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Les invito a desmutearse primero en el Zoom porque viste cómo es esto. De la comunicación remota. Ahí está, perfecto. Marisol, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por darnos un espacio para hablar de este tema que realmente nos tiene preocupadas.
Sí, me parece súper importante que nos cuenten esto. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás, Nadia? ¿Todo bien?
¿Qué tal?
¿Lo pronuncié bien el apellido o dije cualquier cosa?
Súper. Ah, no, súper bien.
Me quedo tranquilo. Ok, perfecto. Bueno, había visto una nota en Cannábica. Nosotros nos conectamos mucho con la gente de THC, que gentilmente también nos ayuda a producir esta sección. Y ahí justo estaba viendo el caso de una madre a la que separaron de su bebé porque los médicos se enteraban que ella estaba tomando aceite de CBD para una de sus afecciones, ¿no? Para algún problema que estaba teniendo con su salud. ¿Cómo es esto de que los médicos pueden tomarse la autoridad de separar a la madre, considerarla una adicta y retenerle al bebé? ¿Esto sucede en Argentina?
Esto está sucediendo en Argentina y es por eso que nosotros necesitamos visibilizar todo lo que está pasando, debido a que existen protocolos con respecto al uso de sustancias no legales en todos los hospitales que tienen maternidad. Lo que sucede, especialmente con el cannabis, es que hay muchas de las usuarias que cuando están en gestación y porque vienen con algún padecimiento o alguna patología previa o tienen un uso habitual del cannabis en sus vidas, cuando lo comentan al momento del parto, se toman determinadas medidas por protocolos que están vigentes donde se separa ese bebé de su mamá y se lo lleva a neonatología para estudiarlo, estar en observación, pero eso realmente lo que hace es que se cometa un error muy grande, que es separar a la criatura en las primeras horas del lazo más fraterno que tiene que su madre, con la que estuvo durante todo el tiempo de gestación, la voz que conoce, claro. Y esto hace que realmente después tengamos muchos problemas, no tanto solamente para el bebé, sino también en la afectación de esa mamá, que primero es totalmente violenta la separación, muchas veces no se explica a la mamá por qué el tema de la separación, y nos ha sucedido que son mamás que sabían y que venían trabajando con sus obstetras o que era comunicado el tema de que estaban consumiendo cannabis. Entonces, al momento del parto no se esperaban esta reacción de la institución hospitalaria. Claro. Y eso también las pone en un lugar súper incómodo y aparte en una situación vital tan hermosa, se destruye, digamos, ese momento, haciendo que empiecen a haber riesgos desde que el bebé vuelva a poder lactar de esa mamá, claro, porque son muchos días las que se lo separan, y también poniéndola a la madre en una situación conflictiva con la justicia y haciendo que se someta a situaciones de estrés, que todas aquellas que hemos pasado por un parto, sabemos que uno no está en las mejores condiciones como para afrontar una situación tan deshumanizante como es que te separen de tu hijo.
Claro, estás entonces, en uno de los momentos más vulnerables de tu vida, ¿no?
Total,
y te pasa esto.
Total.
O sea que existe un protocolo. Hay un protocolo que se llama Madres en Consumo, del cual les obstetras no te anotician, digamos. Los obstetras saben que existe esto y saben que vos sos usuaria de cannabis, por ejemplo, y no te dicen, che, mirá que si vos vas al momento del parto te pueden separar de tu bebé en las primeras horas de vida. Y no te lo dicen.
No, y tampoco hay una correlación científica con esto, ¿verdad? Ajá. Porque si nos ponemos a ver todo lo que está publicado, esto es importante también aclarar. Nosotros como trabajadoras y trabajadores de la salud, lo que tenemos que hacer es acompañar a todas las personas con útero que estén atravesando una gesta a intentar no consumir ningún tipo de sustancias, uh-huh, ni las legales ni las ilegales. Esto es parte de lo que hacemos preventivamente en este periodo, porque no es ético hacer estudios sobre sustancias en el momento de una gestación, ni de las legales ni de las ilegales, no es ético. Entonces, ante esa falta de información, lo que hacemos es, bueno, acompañemos a esta persona que si tiene un uso habitual de determinada sustancia, a ver si la puede ir dejando. Inclusive nos pasa con los fármacos. Uh-huh. Hay muchos fármacos que no se pueden seguir utilizando. Entonces acá el cannabis viene a participar como una herramienta clave. Primero porque en el bebé no va a haber receptores que puedan afectarlo hasta la semana 14, que es recién ahí donde aparecen receptores cannabinoides en este bebé que se está formando. Y por otro lado, hoy la bibliografía no nos habla de un daño real sobre ese recién nacido. Uh-huh. Pero así todo, por una cuestión ética, uno acompaña al deshabituar cualquier tipo de sustancia.
Okay.
En el caso de que la mamá tenga que usarla, en ese caso hay que acompañarla y se usa en microdosis. Uh-huh. Y tampoco se ha notado en estos casos ninguna alteración en los recién nacidos.
Claro. Yo lo que estaba leyendo en esta nota, en el caso de Ludmila, en la provincia de Córdoba, que la separaron de su bebé, es que, bueno, habla de la cantidad de THC que tiene que ingerir mediante la leche materna un bebé, que son aproximadamente como 4 litros y medio, y esto, como dice Marisol, el sistema endocannabinoide se empieza como a gestar después de los 3 meses de vida. Entonces, no hay correlación. Tiene que tomar 5 litros de leche y a los 3 meses y medio para que le afecte de alguna manera el THC al bebé. Entonces, esto es como... Es ridículo, es persecutorio. Quiero que nadie me ayude también con las figuras legales también, ¿no? Porque ¿cómo se puede defender una persona gestante, una persona con útero, en un momento así, también tan vulnerable? ¿Qué se puede hacer, Nadia?
Sí, bueno, nosotros en el caso de Ludmila fue muy, digamos, fue un caso muy novedoso que sirvió de antecedente, creo, para todo el país, posteriormente para el caso de Nadia, de Morón, también, que fue una compañera que tuvo más o menos el mismo inconveniente que Ludmila. Uh-huh. Y la verdad que estaba el hospital neonatal, cuando fuimos en una reunión con los directivos y directivas del mismo, estaba, la verdad, totalmente sorprendida la gente. Tuvimos una reunión con abogados, con jefa de neonatal, etcétera, y la verdad que desconocían de manera absoluta el Reprocan y que había una autorización para personas, en este caso era una mamá gestante, uh-huh, que atento a 2 patologías que tenían previamente, ya era una autorizada por el Reprocan, ¿no? Entonces, al desconocer esto, y había un conflicto de leyes, ¿no? Un protocolo provincial jamás puede ir en contra de una ley nacional, ¿no?
Claro.
Por jerarquía constitucional, es obvio eso. Uh-huh. Entonces, el gran problema que le planteamos es que con todas las mujeres gestantes, o personas, mejor dicho, gestantes, que estuvieran consumiendo aceite de cannabis o resina o o cualquier otra sustancia que contenga marihuana, iban a tener este problema, ¿no? Porque se iba a haber una contradicción con sus protocolos. Entonces, a partir de ahí lo que se hizo, una respuesta que no tuvo, digamos, la satisfacción propia del momento que nosotros queríamos como organizaciones, porque recordemos que en este caso fueron 45 organizaciones y 70 profesionales de la salud que hemos logrado en 2 días juntar material, evidencia científica realmente para dirigirlo al hospital. Entonces, bueno, la respuesta que en ese momento creo que fue la inmediata y la que por lo menos permitió a Ludmila después de 4 días amamantar a Zen, que es su bebé, fue que los directivos del hospital, si bien reconocían que a través de un estudio que se hizo dio la presencia de THC, en ese momento bajo la responsabilidad de la mamá y del papá, en ese caso los dejaban volver a su casa y amamantar a Zen, ¿no? Pero, sin embargo, decían que, atento a que desconocían, digamos, esta legislación nacional, se ponían a disposición para ver una posible capacitación a los profesionales de la salud y demás. Y además recordemos que se violan un poco, traer a colación lo que dijo la doctora, me parece importantísimo acá el tema de cómo se ha violado la ley de parto humanizado, ¿no? Y generando en este caso un caso de violencia dentro del artículo 6 de la misma, que es la violencia obstétrica, ¿no? Recordemos que opera en la Argentina desde el año 2005 el Observatorio de Violencia y la verdad que hoy está enmarcada dentro de lo que es una violencia sexual por todo lo que pasamos las mujeres al momento del parto, ¿no? Y si, como dijo la doc, imagínense, Ludmila era su primer bebé, no entendía nada, de pronto vino la obstetra y le dijo que la separaba del bebé, que le iban a hacer análisis. Tenía, pobre, un miedo terrible, no sabía qué iba a pasar, y bueno, así fue como se acudió, digamos, en este caso al movimiento canábico, las organizaciones, que fue a partir de allí, digamos, que pudimos obtener una respuesta favorable. Y esto hoy está sirviendo de base a muchos otros casos, que son Ludmila, Nadia, y tantas otras mujeres que a mí de manera privada me escribieron, que tenían miedo incluso, como decías vos, de manifestar esta situación, porque a veces es a través de una declaración jurada en donde la médica o médico te pregunta, ¿no? Pero a veces ante riesgos, ante sospechas y demás, te pueden hacer un análisis en donde vos quedás totalmente expuesta violándose estas dos leyes, ¿no?, que acabo de mencionar. Entonces, claro, a mí me parece que está buena esta información que ustedes están generando, la información que se va a dar en la expo y demás, porque la verdad es que tenemos que tratar de evitar que esto siga sucediendo.
Sí, gracias, doctora. Gracias, Nadia. Yo quiero como también resaltar dos cosas. Una, que si te da un resultado positivo en cuanto a sustancias, no significa que seas adicto o adicta, ¿no? Primero eso, como para tenerlo
totalmente
bien claro.
Totalmente de acuerdo. ¿No? Eso hay que dejarlo bien en claro.
Y después, esto de separar al bebé de su madre entre 7 y 14 días como medida preventiva, ¿tiene algún sustento, algún argumento científico, Marisol?
No, no tiene ningún argumento científico. De hecho, como bien lo aclaraste, se necesita para que ese bebé llegue a tener una psicoactividad por THC habiendo consumido leche materna, uh-huh, de una cantidad de 5 litros, cuando sabemos bien que la capacidad del estómago de ese recién nacido va de los 10 a los 20 mililitros por toma. Entonces, claro, eso ya es un imposible. Uh-huh. Pero partiendo de el cuidado, es mucho más necesario hacer esta buena unión de la lactancia materna, de que el bebé pueda lactar. Y eso se da en las primeras horas de vida, la conexión, esto va unido a todo un desarrollo cognitivo en esas primeras horas de vida, que está totalmente vulnerado ante la acción de la separación. Y eso es lo más grave, porque eso lo vemos con el tiempo.
Absolutamente. El 4, 5 y 6 de noviembre de este año se va a realizar Expo Cannabis, otra vez en La Rural, este evento sobre cannabis medicinal, industrial y de uso adulto más importante de Latinoamérica. Es realmente asombrosa la convocatoria y nos pone muy contentos a los que militamos por esta planta que tantos beneficios trae, no solo para la salud, sino para la industria, para la economía regional, absolutamente para todo, para el progreso de Argentina, te podría decir, apurándome para no hacerla más larga. Y ahí van a estar en la expo, ¿van a estar exponiendo?
Sí, vamos a estar en la expo. Este es el primer año que no doy el tema de embarazo y cannabis, pero sí vamos a hacer un taller junto a las ONG, que ahí los invitamos a todos, que va a ser el día sábado a las 15 horas en el sector de ONG. Por favor, acérquense, es necesario que empecemos a debatir. Y sí, vamos a estar con otras conferencias, sobre todo con salud femenina. En este año vamos a hablar de endometriosis y dolor, porque también es un tema a tocar, y menopausia y cannabis.
Perfecto, doctoras, como para también darles más herramientas a las personas gestantes, ¿qué les recomiendan entonces? Como para refrescar esos conceptos, ¿no? A una usuaria de cannabis que está por dar a luz o que ya parió, ¿qué se les puede recomendar como para que se armen un poco, ¿no? En su defensa. Porque es increíble que tengamos que hablar en estos términos, ¿no? Porque hay que cambiar protocolos, pero bueno.
En nuestro caso, digamos, acercarse, como dijo Marisol, a las organizaciones sociales, que son las que vienen trabajando desde hace muchos años.
Bien.
Y profesionales de la salud, como Marisol, Silvina Vulcano y otras compañeras que nos ayudaron. Quiero poner de manifiesto a ellas dos, sobre todo, porque realmente las pobres las hartamos en los primeros momentos que necesitábamos evidencia científica. Con el caso de Ludmila, así que se acerquen a las ONG, sobre todo las compañeras que militan el feminismo canábico, y bueno, desde ahí vamos a estar dando todo tipo de información.
Muy bien.
Y también, en el caso de que alguien nos quiera consultar por redes sociales, por Instagram, Marisol Bossetti, si me quieren ubicar, me consultan.
Perfecto. Muchísimas gracias, Marisol. Gracias, Nadia, por este rato con nosotros. Que les vaya bárbaro también en la Expo. Y ojalá hayamos ayudado a difundir este tema que me resultó súper delicado y hasta peligroso para personas gestantes y cómo las separan de su bebé. Me parece inhumano, inclusive, ilegal. Debería estar prohibido.
No avisar, ¿no? Que eso va a pasar.
Claro,
impresionante.
Gracias, Nadia. Gracias, Marisol.
Gracias a ustedes.
Un beso grande. Chao, hasta luego.
Chao.
6 minutos para las 4 de la tarde, comenzamos a despedirnos. Se nos fue este programa hermoso hoy con Sofi Verón en Los Polvitos al Sol y también guionando Los Solaris con Gri D'Angelo en el día del Gin Tonic hoy. Así de importante es este día.
Les pido por favor que le hagan honores a la tarde, noche, y se clavan un Gin Tonic.
Bueno, Johnny, vos también, Dario, hoy dejá el farol ahí, preparate un Gin Tonic que va a estar lindo, va a ser calor.
Claro que sí, hoy balcón y Gin Tonic.
Perfecto, Dari Fregoli que nos trajo su Data Wow, el noticiero Blusero y otras artes marciales y artísticas. Artes artísticas, mirá qué lindo lo que acabo de decir.
Ah,
por parte de Diego Rivas. ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios, bien.